Una a las 12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El Papa imparte la bendición Urbi et Orbi desde el balcón de San Pedro. Ana Huertas.
Francisco ha querido mandar un mensaje de paz en la bendición que el pontífice imparte desde Roma para todo el mundo dos veces al año, el día de Navidad y este domingo de resurrección, hoy ante 60.000 fieles.
No permitamos que los vientos de la guerra soplen cada vez más fuertes sobre Europa y sobre el Mediterráneo. Que no se ceda a la lógica de las armas y del rearme. La paz no se construye nunca con las armas, sino tendiendo la mano y abriendo el corazón.
Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el Papa ha repasado los conflictos y los males en el mundo y ha dirigido su discurso a las víctimas de Israel, Palestina o Ucrania. No es la única felicitación. El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, también ha querido felicitar la Pascua de la Resurrección del Señor.
Queridos amigos, hermanos, conciudadanos que podéis escuchar y recibir este mensaje. Desde hace siglos, la Iglesia se saluda así en estos días. Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Os convoco, me convoco a mí mismo, a que a lo largo de este tiempo de Pascua nos saludemos unos a otros, insistiendo en esta espléndida noticia que incorpora una novedad radical a nuestra existencia.
Por lo demás, domingo de operación retorno de Semana Santa, en la que en total las previsiones eran de 16 millones y medio de desplazamientos. En esta segunda fase, que comenzó el miércoles, más de 9 millones y medio. Muchos han adelantado al sábado, eso sí, la vuelta a casa por el mal tiempo, pero hasta ahora hay decenas de carreteras afectadas por la nieve. Nos vamos hasta las pantallas de la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes del temporal de nieve que deja más de 40 carreteras afectadas, dos de ellas de la red viaria principal. Transitable con precaución en Segovia, la 1 en Santo Tomé del Puerto y en esta misma 1 en Madrid, en la Serna del Monte y también en Zamora, en la 52 a la altura de Cobreros. Al margen de esto estamos pendientes de tres siniestros. El primero en Madrid, de entrada por la 1 en el Molar, también en Alicante, en la A31 en Monforte del Cid y ya en Castellón, en la 7 en Oropesa, sentido Tarragona. Y les pedimos precaución en las entradas a Madrid por la 1 en Lozoyuela, ya 3 en Fuentidueña, Tajo y Arganda del Rey, también en Toledo, en la 5 en Talavera y Valmojado, en Albacete Capital, en la A31 y ya en Segovia, en esta misma A1 en Boceguillas. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en Valencia de salida por la A3 en Chivaya, 7 en Torrete y Loriguilla, sentido A3, en Murcia, en la 7 en Espinar 2, sentido Alicante y de salida en la A30 en Molina Segura. Y les pedimos precaución en Cádiz, en la 4 en Jerez de la Frontera, sentido Sevilla.
Y las hipotecas que se revisen en abril volverán a subir por el alza del Euribor en marzo hasta el 3,72%. Es el dato con el que se cierra el mes y te recordamos que la referencia de la mayoría de hipotecas es a tipo variable. Vuelve a subir por segundo mes consecutivo y de hecho alcanza el nivel más alto desde noviembre del año pasado. Sandra Senjo.
Para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años y un tipo de interés de Euribor más un punto, el alza será de 72 euros al año, lo que se traduce en 6 euros al mes. Aunque la subida dependerá de las condiciones concretas de cada préstamo y también del importe que quede por amortizar. En cualquier caso, no es una subida importante en comparación con la que sufrieron quienes vieron su hipoteca revisada en abril del año pasado. Sin embargo, es una buena noticia para quienes revisen su préstamo cada 6 meses, ya que su cuota bajará. Con la misma referencia de una hipoteca media, la rebaja será de unos 37 euros al mes, o lo que es lo mismo, de 222 euros en los próximos 6 meses hasta la próxima revisión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid busca los 3 puntos para mantener su ventaja con el Barcelona. Ignacio Arzuaga.
El conjunto de Ancelotti se enfrenta a las 9 de la noche al Atleti de Bilbao en el Santiago Bernabéu y con la baja de última hora de Nico Williams por una sobrecarga. El que tampoco estará en el partido es Vinicius Junior por sanción. El que vuelva a la convocatoria después de 8 meses y contra el mismo rival que se lesionó es Eder Militao. Al técnico italiano le han preguntado por la situación de Luka Modric y la posibilidad de que no termine renovando su contrato con el Real Madrid, y esto ha dicho.
Yo no tengo sensaciones, yo la sensación que tengo es que le veo muy bien, listo para pelear este final de la temporada como los otros. Creo que tenemos el mismo pensamiento de acabar bien esta temporada, justo que esto es un mes muy, muy importante. Ellos piensan lo mismo, no están pensando a lo que va a ser el futuro para ellos, y también nosotros no estamos pensando en esto.
El resto de encuentros de la jornada son Celta-Rayo en una hora, Girona-Betis a las 4:15 y a la vez Real Sociedad a las 6:30. Y en baloncesto, en juego dos partidos de la Liga CB. En el segundo cuarto, Real Madrid 27, Manresa 33, y en el primer cuarto, Gran Canaria 6, Valencia Basket 3.
Gracias, Ignacio. Sigues en el fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Ana. Actualizamos la información en 55 minutos y contamos la última hora en fin de semana cuando suceda. Hoy es domingo de resurrección, es un día de celebración, de fiesta. ¿Y qué mejor que tener una buena velada, un buen día con las mejores series de la cartelera? Por eso tenemos de nuevo con nosotros a nuestro experto, a Javier García Arevalillo, para que nos adelante las grandes novedades que nos trae el mes de abril en el mundo seriéfilo. ¿Qué tal? Buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Beatriz. Como siempre me ha costado muchísimo seleccionar las novedades de este mes. Vamos a intentar que haya un poco de todo, como siempre. Y nada, y además con mucha ilusión porque vienen algunas novedades que tienen muy buena pinta.
Pues empezamos, y lo hacemos con una serie que por lo que parece es un remake de la mítica película Ripley.
¿Le puedo pedir que describa a Thomas Ripley?
Tom es de esas personas que se aprovechan de los demás. Se está aprovechando de Dickie.
No tengo ni idea de qué me hablas.
¿Documentación falsa? ¿Cartas del banco? ¿Qué está pasando, Tom?
¿Estás loco?
No me fío de él. Es un mentiroso. Es su profesión.
Han encontrado el cadáver en la vía Apia Antica. Lo golpearon en la cabeza con un objeto pesado.
Ripley, a mí me has dado una sorpresa con esta serie, sobre todo porque me encanta Adam Scott desde que lo vi como Moriarty en Sherlock, ¿eh? La verdad.
Hombre,
es que
hace un papelón, bueno, sí. La habrás visto también de sacerdote en la de Fleabag, que ¿sí? también hace un papelón. A mí me encanta, efectivamente, yo le cogí la pista en cuando hacía de Moriarty. Y bueno, desde entonces todo lo que hace me interesa. Esta serie, no sé si te acordarás de una película con Matt Damon, Jude Law, que era El talento de Mr. Ripley,
sí,
creo que también
sí.
estaba esta chica, bueno, ahora no me saldrá, pero fue un peliculón, pues bueno, parece que va por ahí la cosa.
O sea, que es como una especie de remake o un guiño o algo así, ¿no?
Sí, o sea, vamos, viene de una historia que es así bastante antigua, creo que viene de un libro, de hecho. Ripley, Thomas Ripley, fundamentalmente es lo que podríamos considerar un impostor, alguien con un don para labrarse la confianza ciega de amigos, normalmente nobles, potentados, gente rica, convertirse en parte de su núcleo más cercano y aprovecharse a fondo de ello. Vamos a ver intriga, vamos a ver tramas policíacas porque hay asesinatos y lo que creo que vamos a ver es sobre todo una acción memorable, una actuación uh-huh. memorable de Adam Scott.
Entiendo que no estamos hablando de una serie para todos los públicos.
A ver, la película en sí no lo era, sobre todo por la parte un poco más sórdida. Intuyo que aquí van a jugar a serie de adultos, así que no, esta uh-huh. no va a ser para toda la familia.
Vamos a cambiar radicalmente, si te parece, de género para hablar sí. de una distopía futurística llamada Fallout.
Vengo a mostrarles un lugar magnífico, un auténtico Camelot de la era nuclear.
Pero la visión de los refugios debería importarle a todo el mundo. Salir a la superficie, refundar la civilización. ¿Qué ha pasado en los últimos 200 años?
Una auténtica moradora de refugio.
Pues sí.
Creía que esos mamones estaban muertos.
Bueno, pues claramente, ¿no? Los videojuegos están de moda. Cuéntanos, Javier.
Sí, a ver, no sé si recordarás, es a principios del año pasado la de The Last of Us, uh-huh. O también recientemente ha salido la segunda temporada de Halo. Los videojuegos, sus adaptaciones a la pequeña pantalla, mejor dicho, están de moda. Y después de todas estas grandes producciones, algunas con más éxito que otras, llega esta historia que tiene lugar, como bien veíamos, en un futuro postapocalíptico. La humanidad ha sufrido una guerra nuclear devastadora y los supervivientes, bueno, digamos que no son muy amables entre ellos.
¿Y qué nos aporta de nuevo? Porque es verdad que este tipo de escenarios posapocalípticos los sí. hemos visto antes, ¿no? De otra manera.
Los hemos visto muchísimos, o sea, desde la carretera, pasando por The Last of Us, sin duda Station Eleven, que para mí fue un serión. Reconozco que a priori no es de los estrenos esta de Fallout que más me entusiasman, pero también debo decir que el planteamiento me ha gustado, ¿no? Ese contraste entre una chica inocente que sale por primera vez del refugio nuclear en el que pues han vivido una serie de, bueno, una comunidad durante más de 200 años, y el mundo y misericordia que hay allí fuera y que pues ella se propone, por así decir, refundar, recivilizar. Y bueno, y si encima le pones muy buena acción, lo dicho, si se parece un poco una especie de cruce entre Station Eleven y The Last of Us, pues puede ser una producción muy interesante.
Habrá que darle entonces una oportunidad.
Sí, le daremos una oportunidad.
Voy a recordarle a los oyentes que estamos escuchando en fin de semana este adelanto de lo que viene en abril, gracias a Javier García Arevalillo. Y ahora vamos a irnos con todo un clásico. Llega la séptima y última temporada de The Good Doctor.
¿Sabes qué es lo peor? No es estar así, es que la gente ve la silla primero. No me ven a mí. Ya me entiendes.
¿Por qué iba yo a entender de lo que estás hablando?
Mi cuñado tiene autismo. Y mi secretaria. Procuro siempre contratar a gente con discapacidad. Seguro que cuando llegaste nadie creía en ti.
No me conocían. No sabían que iba a ser un buen cirujano.
No, eras diferente. Seguro que los demás médicos empezaron con un nivel básico de respeto. Se da por supuesta su competencia. Perdemos tiempo y energías demostrando que valemos.
Bueno, ¿qué puedo decir que no haya dicho ya de esta serie? Aunque no estoy al día de las últimas temporadas, lo reconozco, le tengo un cariño especial. Puede una persona autista, como estábamos escuchando, y superdotada, desempeñarse a la perfección como cirujano. Bueno, la premisa era buena hace 7 temporadas, pero es mejor aún el, digamos, ese grupo de personajes encabezados por, vamos, por el protagonista que supieron crear alrededor de Sean esa serie, ese, no sé cómo decirlo, esa pequeña familia con la que el espectador pues se sentía identificado y vamos, sí que nos acompaña. A mí me ha acompañado muchísimo en algunos momentos y es una serie sencillamente que te roba el corazón.
Pues es una vuelta de tuerca más a un género que por algún motivo nos sigue gustando.
A mí la verdad es que me sorprende porque habiendo visto Urgencias, House, Anatomía de Grey, uno, vamos, cualquiera diría que el drama hospitalario hace tiempo que debería estar ya amortizado, pero le pasa, en mi humilde opinión, un poco como al policíaco, que siempre se puede dar una pequeña vuelta de tuerca más, como decías, siempre hay un planteamiento innovador que nos lleva a disfrutar de este tipo de series, que tiene una estructura muy sencilla, pero que cuando consigues buenos personajes, puedes contar este tipo de historias durante, como vemos, hasta 7 temporadas.
Uh-huh. Bueno, pues de la serie para todos los públicos, una adaptación literaria, llega Un caballero en Moscú.
Diga su nombre.
Alexander Ilich Rostov.
¿Profesión?
No es propio de los caballeros tener profesiones.
Su clase amenaza a Rusia. Por tanto, este comité ha tomado el juicio. Que regrese usted al Hotel Metropol. ¿Dónde permanecerá por el resto de sus días?
Desde hace 4 años he sido prisionero de la suite 317 del Hotel Metropol. Los tiempos han cambiado desde nuestra gloriosa revolución. Casi todos mis amigos murieron. Mi casa fue confiscada y quemada.
Jamás deberá salir. Si lo hace, estaré esperando.
Oigo un doblaje latino, ¿no? Todavía sí. No está, es que
esta vez pasa. Todavía no está doblada porque todavía no ha llegado a digamos, a nuestras pantallas, nunca mejor dicho. Uh-huh. Y a veces tardan un poco en dar el doblaje, sobre todo de los trailers. De hecho, hay plataformas que directamente ni doblan los trailers, solamente cuando ya sacan la serie, pues los capítulos están doblados. Al español de España y al latino también. A ver, me pasa un poco como con Adam Scott. Tengo una debilidad por Ewan McGregor desde que le vi en una miniserie hace unos años llamada Halston, interpretando a un famoso modisto. Yo creo que a Ewan le va fenomenal este tipo de pequeñas series dramáticas en las que el actor tiene, debe brillar, y en este caso parece que lo va a hacer. Y efectivamente hablábamos de una adaptación literaria. Ewan McGregor va a interpretar al noble Rostov en el Moscú del estalinismo.
Bueno, pues me encantará verlo, porque yo, fíjate, solo lo he visto en películas. Pero para quien no haya...
Tienes que ver Halston.
Me lo apunto. Deberes por hacer.
Además de esta, más de Un caballero en Moscú.
Cuéntanos, porque yo no he leído la novela de Un caballero en Moscú. ¿De qué va? ¿Cuál es el planteamiento?
A ver, a mí me parece que tiene un planteamiento precioso, interesante, pero sobre todo precioso, y es que un noble, como hemos escuchado, es confinado por las autoridades comunistas tras las paredes del Hotel Metropol en Moscú, y tiene pues esa amenaza de que si sale del hotel, morirá. O sea, será asesinado por el KGB. Y a partir de ahí, en el fondo, es la historia de un hombre que comprueba cómo ese pequeño reducto de libertad interior, incluso cuando es uno es preso, digamos, en sus confines exteriores, mantiene ese núcleo de libertad interior y puede construir una vida que tenga sentido. Ese es el gran planteamiento del libro, y lo que vemos es, pues oye, las venturas y desventuras de este noble, de Rostov, en el hotel, las personas que va conociendo, la familia, por así decir, que va creando a su alrededor para, pues eso, sobrellevar, o mejor dicho, vivir con intensidad el resto de sus días en ese hotel.
Vamos a cerrar con otra serie difícil de calificar. Yes. Vamos a cerrar con Benjamin Franklin.
Benjamin Franklin, the Congress has sent me here as a representative of the United States to elicit France in our war against England.
Bueno, ¿quién vemos aquí?
A Michael Douglas. Este mes va de actores que, como bien decías, estamos más acostumbrados a verlos en películas, a verles, pues eso, protagonizando series que tienen un pintón. Benjamin Franklin, que todavía en el tráiler no está doblado, pues básicamente es, oye, el fundador, uno de los fundadores de la patria estadounidense, pues en sus venturas, vamos, en sus aventuras, mejor dicho, cuando es enviado a Francia para observar la Revolución Francesa y llevarse ideas, el conflicto con Inglaterra, su faceta de inventor, en fin, es el típico personaje que tantas veces hemos dicho, igual que con Leonardo da Vinci, que su vida daría para película, pues
sí.
Parece que están decididos aquí a darle una serie, no una película, una serie a grandes personajes. Es el género del biopic, que está muy de moda. Curiosamente lo están utilizando mucho con modistos. Hace poco vimos de New Look con alrededor de la figura de Christian Dior, y tangencialmente de Coco Chanel. Uh-huh. Lo hemos visto con Balenciaga, la mencionada Halston con Ewan McGregor, y ahora pues están lanzando también a personajes que a mí me parecen interesantísimos desde el punto de vista histórico, y también vital. O sea, las aventuras de Benjamin Franklin yo creo que bien valen una serie, y desde luego además la plataforma Apple suele apostar por la calidad, y tiene un pintón la producción y lógicamente la actuación de Michael Douglas.
Pues desde luego es un menú de lo más apetecible. Hemos cerrado con este Benjamin Franklin, pero Javier García Arevalillo nos ha traído otras cuatro propuestas, como Ripley, como Fallout, The Book Doctor y Un caballero en Moscú. Pues son series que llegarán a las plataformas en streaming durante este mes de abril. Javier, muchísimas gracias, un placer.
Un placer, como siempre, Beatriz.
Otra vez el romano de Madrid, Paco Álvarez, autor, entre otros libros, de Crónica Rosa Rosae. Como sabéis, siempre nos viene a contar curiosidades y asuntos en los que hemos cambiado muy poco en estos 2000 años, y hoy precisamente viene a hablarnos de la mili romana. Buenos días, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Salve, Beatriz, salvete, omnes, hola a todos, amigos romanos.
Aquí en España ya no hay mili, servicio militar obligatorio desde el año 2001. Mm-hmm. En esto sí que hemos cambiado en este tiempo.
Sí, así es, Beatriz, aunque muchos dicen que debería volver ya no es obligatorio el servicio militar. Y gracias a ellos, pues tenemos un ejército profesional con los mejores hombres y mujeres, no con gente obligada.
Y estamos muy orgullosos de nuestro ejército, pero cuéntanos, ¿el servicio militar en la antigua Roma duraba mucho?
Pues normalmente 20 años.
¿Y era obligatorio?
Pues sí, ya lo creo. Es más, es que si no hacías el servicio militar, luego no podías presentarte a las elecciones de nada. Porque el que manda tiene que saber servir. Se reclutaban chavalotes de 16 años en adelante y que midieran más que nuestro 1,70 m. O sea, que eso de que los romanos, los legionarios eran bajitos...
Nada.
Lo que pasa es que los galos eran más altos todavía. Pero bueno, en fin, a estos reclutas romanos les cortaban el pelo y normalmente tenían que afeitarse y, bueno, les ponían el uniforme, etcétera, etcétera. Si bien el ejército romano evolucionó, claro, a lo largo de su historia, desde las reformas de Mario en el 101 a.C., se puede considerar que es un ejército permanente y que se parece bastante a ese que tenemos en la cabeza y en los tebeos de Asterix. Legionarios uniformados, armadura, escudo cuadrado, bien equipados.
Bueno, 20 años solo formándose para ser soldados, entiendo que era una manera de ganarse la vida. Yo no sé
desde luego
si cobraban por ello, si les daba para vivir.
Bueno, cobraban no mucho, pero unos 60 euros al mes al cambio. Sí. Pero bueno, entonces había menos inflación.
Igual era más que lo que ganamos nosotros.
A lo mejor, vaya usted, a ver. Pero luego, aparte, claro, el equipo, la casa, la comida, se lo pagaba el Estado durante esos 20 años y lo que pillaran por ahí en saqueos también era para ellos. Y bueno, a nosotros nos pagaban menos cuando hicimos la mili, los que somos mayores. A mí me pagaban al cambio unos 7 euros al mes.
¿7 euros al mes?
Sí.
Dan ganas de llorar, si lo piensas mucho.
Totalmente, totalmente. Mírate, ¿sabes que por ejemplo, hay expresiones como hacer el primo viene de la mili? No de la romana, de la nuestra.
Cuéntame,
Pues mira, pues porque en la ley española del servicio militar de 1877 se decía que los llamados a filas podían ser sustituidos por un familiar hasta en cuarto grado. Es decir, por un primo.
¡Qué mala suerte!
Y a eso, que alguien fuera al ejército por ti, se le llamaba hacer el primo. De ahí eso pasó al lenguaje popular. Y hoy no tenemos la mili, pero sí tenemos la expresión.
Que viene a ser un poco por pasar de ingenuo, ¿no?
Así es.
Hacer el tonto.
O hacer el tonto, o sea, tú imagínate. Sí. Es.
El pringao.
Que me toca hacer la mili, pero vete tú, que eres mi primo y tal, y ya te regalaré algo.
Pero yo qué he hecho para merecer esto. Bueno, desde luego, qué curioso. Si te parece, cuéntame alguna curiosidad más de la mili romana.
Pues mira, hemos hablado que el sueldo era poquito y que lo suplementaban con lo que saqueaban en las batallas, ¿no? Con permiso.
Y sin él.
Pero bueno, a veces lo saqueado no era, digamos, oro o plata, algo que valiera dinero directamente. Entonces, en ese caso, cuando volvían los romanos a su ciudad o a una ciudad romana, lo vendían. Pero para que se supiera que eran bienes adquiridos en batalla y que estaban en venta, clavaba el soldado su lanza en el suelo, plom, y ponía los artículos alrededor. Lanza, en romano, se dice asta, y debajo se dice sub. Así que de ese sub asta. Bajo la lanza vienen nuestras subastas.
¡Qué curioso! ¡Me encanta! Sí. ¡Ave Paco! Pues seguimos aprendiendo semana tras semana, fin de semana tras fin de semana con Paco Álvarez y hoy sobre la mili romana, que nada tiene que ver con la mili que hacíamos aquí.
No, pero fíjate que de esa mili romana todavía tenemos muchas palabras que han sobrevivido 2000 años. Compañero, que sería con quien compartes el pan, companis. Con tubernio, que es los que compartían tienda en el campamento, con tubernalis. Soldado, que viene de solidus, solidatus, sueldo. Así que, bueno, en fin. Bueno, me voy, Beatriz, que he quedado con unos colegas de la mili.
¿Todavía te ves?
A veces.
Para compartir historias de la mili, claro.
Claro. Vale, Beatriz, valete omnes, amigos romanos, hasta otra.
Pues muchísimas gracias, Paco Álvarez. Paco es autor del libro Crónica Rosa Rosae, en todas las librerías y plataformas, una manera diferente de acercarnos a la historia. Es la 1:24 del mediodía, una hora menos en Canarias. Estamos en directo en fin de semana y sabemos que estamos en medio de la operación retorno de esta Semana Santa. Así que vamos a ver cómo están las carreteras del país. Conectamos con el centro de pantallas de la DGT. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes del temporal de nieve que deja más de 40 vías afectadas, dos de ellas de la red viaria principal, en la 1, en varios tramos, Segovia, en Santo Tomé del Puerto, en Madrid, en la Serna del Monte y en Burgos, a la altura de Villariezo. También en Zamora, la 52, a la altura de Cobreros. Estamos pendientes de tres siniestros. En Madrid, entrada por la 1 en el Molar, también en Alicante, en la 31, en Monforte, en Cecilla, en Castellón, en la 7, en Oropesa, sentido Tarragona. Y complicaciones en las entradas a Madrid, por la 1 en Lozoyuela, ya 3, Fuentiduña, Tajo y Alganda del Rey, en Toledo, en la 5, en Talavera y Valmojado, también en Albacete Capital en la 31 y en Segovia en la 1 en Boceguillas, sentido Madrid-Valencia de salida por la 3 en Chiva y a 3 y en la 7 en Torrente y Loriguilla sentido a 3 en Murcia, en esta misma 7 en sentido Alicante y les pedimos precaución en la 4 en Jaén, en la Carolina y Valen hacia Ciudad Real, también en Córdoba en Alcolea sentido Jaén y ya en Cádiz en Jerez de la Frontera dirección Sevilla.
Muchísimas gracias, así están las carreteras hasta hora del mediodía.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. Absolutamente para nada.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
La mentalidad laboral es muy diferente. Mientras los mayores de 55 años valoran especialmente la permanencia en una misma empresa, los menores de 30 valoran el salario emocional por encima de la fidelidad.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Y 29 minutos, 12 y 29 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Seguimos conectados en fin de semana, seguimos en directo. Hay personas a las que conocerlas es como de repente recibir un soplo de aire fresco en la cara. En una sociedad bombardeada por la exigencia de cánones de belleza imposibles, obsesionada con invisibilizar las señas que el paso del tiempo deja en nuestro cuerpo, con maquillaje, tratamientos o filtros digitales imposibles. En una sociedad en la que los primeros retoques estéticos se hacen a los 20 años, descubrimos a personas como Pino Montes de Oca, una mujer canaria de 61 años, que hace 8 decidió abrazar el paso del tiempo con naturalidad. ¿Qué es lo que pasó para que decidiese fluir con la vida? Se lo voy a preguntar directamente a ella, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Pino? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Estás pasando la Semana Santa? ¿Estás en tu tierra y estás teniendo mejor tiempo que en la península o también te ha tocado la lluvia?
¿Qué va? Estoy en Madrid. Además, disfrutando de que llueva.
Ah, bueno, es que falta nos hace. Bueno,
pues por eso.
Decía al principio, Pino, que hace 8 años, a los 53 años, das un golpe de timón y dejas la vida que tenías en las Bahamas para volcarte en el mundo de la moda. Un mundo que, si lo pensamos, expulsa pronto a sus profesionales en cuanto el paso del tiempo hace mella en su rostro o en su cuerpo. En tu caso fue al revés. ¿Qué es lo que pasó?
Yo cuando salí de Bahamas no salí porque quise, salí porque la vida me puso en esa tesitura. Me puse malita y me tuve que ir. Y durante un tiempo tampoco, te creas, estuve simplemente enfocándome en estar bien. Y pues tú sabes que la vida te pone otra vez en otra situación y de ti depende si aprovechas la ocasión o no. Pero en ningún momento pensé yo que esto me iba a llevar al sitio donde estoy ahora mismo, ¿no? Lógicamente ya yo venía con una idea muy, muy, muy arraigada en mí, que era pues que estaba muy contenta de ser quien era. Uh-huh. Y muy feliz de estar viva, sobre todo. Feliz de estar viva y de que me quedaba todavía tiempo por delante para disfrutarlo. Y de buenas a primeras me di cuenta de que, oye, me están ofreciendo una herramienta para demostrar que la vida sigue, si te lo propones, la vida sigue. Y sigue muy bien a partir de edades, o sea, ahí no tengo ni de 40, ni de 50, ni de 60. La vida sigue si estás ahí. Si
hay que estar cuidando, si despierto, ¿no? Y despierta.
Exacto.
Lo que pasa que es verdad que a veces nos tiene que pegar la vida una sacudida como para que nos demos cuenta de lo afortunados que somos, ¿no?
Sí, sí. Los bofetones son buenísimos. Esos bofetones sin mano que te da la vida, que piensas que te está maltratando, quizás no. Quizás te está despertando. Por lo menos en mi caso, oye, yo no voy a hablar en todos los casos, que a veces te pega bofetones y vamos, que no viene ni a cuento, ¿no? Pero la mayoría creo que son bofetones para que te despiertes y para que aprendas otra cosa y que la vida no se reduce a un par de cosas, ¿no?
Enfermas, dejas la vida que tenías en las Bahamas, te recuperas y creo que tu hija y su novio fotógrafo fueron los que te animaron a tomarte unas fotos, no sé si eran unas fotos domésticas o que querían hacer un reportaje contigo.
No, iba a ser unas fotos profesionales. Yo dudaba si iban a ser fotos para recordarme por si acaso me la palmara.
No te lo decían directamente, pero tú sospechabas algo.
Pero ellos dicen no, no. Yo pensaba eso, pero me decían no. Pero vamos, estas fotos terminaron en manos de mi agencia, la que sigue siendo mi agencia, Wanted, y aquí estoy. Es que fue un no parar, por lo menos así lo he vivido, ¿no?
Claro, porque es que ella de repente se ve metida de lleno en el mundo de la moda. Yo no sé si hasta entonces habías tenido interés por este mundo o había sobrevolado la idea en tu cabeza.
No, la verdad es que no. La moda yo además la menospreciaba. Yo pensaba que era una cosa banal, superficial, sin estupideces, teníamos que dejarlo un poquito a un lado, o la ropa está para vestirte, para tapar tus partes,
¿sí?
Pero para nada más. Y no, qué va, me fui dando cuenta poquito a poco de que, oye, ¿por qué me he visto yo así? ¿Y por qué me pongo esto y lo otro no? Porque es una herramienta para expresarte, o sea, uno se expresa con lo que se pone también. Y ahí fui dándome cuenta de que habían cosas que estaban prohibidas, especialmente para mujeres y hombres, que pues por condiciones, una de ellas la edad, ya no te puedes poner porque no se consideran aptas. Y claro, como yo en mi cabeza yo seguía siendo una chiquilla, pues me vestía como me daba la gana.
Claro.
Y, Y bueno, entonces yo me di cuenta, pero es que no se trata de eso, se trata de mi actitud. Yo siempre he sido una mujer de esta manera, pues porque cumpleaños no voy a empezar a ser de otra. Pero eso estaba un poquito ahí, como que es un tabú. Que si empiezas a ponerte más mayor, ya te cortas el pelo, te comportas de otra manera, hablas de otra manera, eres más consecuente. O sea, todas estas cosas que yo no sé quién las escribió.
Pues para quien no te conoce o no tiene una idea de cómo eres físicamente, tengo que decirle a los oyentes de fin de semana que Pino tiene una larga melena sin teñir.
Blanca,
sí. Poco o ningún maquillaje, no se aprecian retoques estéticos en su rostro, ni
no
filtros
tengo
en
nada,
las
no
fotos.
Tengo nada. Me da mucho miedo, o sea que no es porque sea una férrea negacionista de los retoques ni nada, es porque yo he decidido que yo no me los pongo, me da miedo, me da pánico no reconocerme. Y como soy una engreída y me gusto mucho, pues.
Oye, eso está muy bien. Eso no es una cuestión de ser engreído, ¿no? Sino un poco también de amor propio, ¿no?
Por supuesto. A ver, yo me gusto. Y lo tengo claro, me gusto. No sé, no quiere decir que me gusten mis colgajos así porque, oye, yo los he decidido. No, están ahí. Entonces, pues termina gustándome, termina siendo parte de quien soy, ¿no? Y claro, oye, cuando te ves con arrugas en la cara y que se te cae esta parte del cuello ahí, el buchito ese, ¿no? Y que hay facciones que ya no son iguales que antes, pero me pongo en el espejo y tú sabes que tenemos esta tendencia a estirarnos un poquitito a ver cómo quedaría y no me mola nada, no me gusta nada.
No te gusta.
Así que digo, mira, ¿sabes qué? Déjalo así, total. Sigue siendo tú y mientras estés sanita y que no tengas cosas en la cabeza que ya no puedas ser tú o que empiece a dolerte tanto algo o a tener estos achaques que pueden darte de mayor y tal. Cuídate, muévete, haz ejercicio, come lo que puedas bien. Eso sí me preocupa, fíjate. No ser consecuente conmigo misma y no cuidar que mi vida sea lo más, no más larga, pero sí lo más sana. O sea, que no tenga yo, ¿entiendes? Que está sufriendo por la edad.
Pino, ¿para ti qué es lo mejor de envejecer? ¿Siempre has llevado bien lo de cumplir años y ver el paso del tiempo en cuerpo y en tu rostro?
Sí. Oye, que tengas estos momentos de, por el amor de Dios, ¿qué está pasando aquí? Claro que lo tenemos. Pero lo tenemos con 20 años también. Así que eso es parte de nosotros. Somos así cuando empezamos a ver cosas diferentes que no queremos ver. Pero para mí el ir envejeciendo y saber que tengo que seguir envejeciendo porque pretendo vivir más, ¿no? Pues es una relación, es un poquito de amor, un poquito de odio. Me gustaría permanecer tal cual ahora, sí, no va a ocurrir, claro que no va a ocurrir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues seguir manteniendo la salud que tengo, haciendo los sacrificios que tenga que hacer para poder seguir caminando bien, poder seguir moviéndome y saltar que me carbure este cerebrito que tengo. Todo eso sí es para mí muy importante. El resto, yo creo que seré una mujer preciosísima con 90 años, que quiero cumplirlos, con toda esta arruga y todos estos colgajos y a lo mejor más lenta, pero ¿quién ha dicho que eso no es belleza, si es que la belleza es tan importante?
Qué importante es el mensaje que nos estás dejando, ¿no? Para todos los que nos están escuchando, es verdad que, como dices, a nadie le gusta verse pues ese colgazo, ese que antes no estaba ahí, o el paso del tiempo, pero qué importante es quererse, y aceptar ese paso del tiempo y sobre todo cuidarse para que hacerse mayor no sea un sufrimiento, para que podamos retrasar al máximo posible pues los achaques que llegan con el paso del tiempo y la edad, el deterioro, eso es.
Hoy, el deterioro, y es normal que ocurra.
Hoy en día Pino Montes de Oca es una de las modelos más cotizadas de nuestro país, modelo a los 61 años, es un referente.
Modelo a los 61 años, casi 62, pero además,
¿sí?
Que aquí hay que decir las cosas como son, yo mido 1,65 raspado. O sea,
chiquitita.
Soy un retaco. No tengo piernas largas, no tengo nada en concreto que puedas decir, oye, qué mujer tan, tiene una belleza geométrica, no sé qué. Nada, olvídate, yo soy una tía normalísima. Pero parece ser que hay algo en mi actitud con lo que las mujeres y bueno, las mujeres, claro, y algún hombre a lo mejor también se identifica, ¿no? Pero ven como que, oye, se puede, ¿comprendes? Y quizás sea eso, porque yo como modelo, yo salgo a pasear, iba a decir, a desfilar con estas niñas maravillosas de 1,80 y te digo, yo digo, pero ¿qué haces tú aquí, chiquilla?
Bueno, ¿cómo es tu relación con las modelos más jóvenes? ¿Sí?
Maravillosa, maravillosa, maravillosa. Es maravillosa. Creo que son todas, bueno, a ver, claro, como en todas partes hay alguien que a lo mejor tiene otra actitud, pero tengo una relación brutal, porque yo le digo, le suelo decirle, niñas, yo estoy aquí para abrir camino.
Claro.
Para que ustedes no queden obsoletas a los 30 años. Y de hecho ya podemos ver modelos de más de 30 años ahí, y más de 40 ahí. O sea la belleza no solamente les pertenece a la juventud, que lógicamente ellas tienen que seguir también, las jovencitas tienen que estar ahí, los jovencitos, ¿de acuerdo?
Mira, fíjate que hace tres días veíamos a Nieves Álvarez ocupar una portada y decía, los sueños de los 50 años, es más joven que tú.
Pero Nieves es brutal, es que Nieves es para mí la modelo en esencia. Nieves, yo tengo una admiración por ella increíble, además una mujer que toca muchos palos, o sea que, vamos, con Nieves es para mí es algo aparte, ¿no? Pero claro, ella es una modelo, pero yo al lado de Nieves, si me llegas a ver al lado de Nieves, vamos, por favor. Pero todas cumplimos un rol.
Sí, todo suma, todo es importante. Abogando,
claro, y Nieves está abogando por cosas importantísimas, o sea, que bravo, Nieves.
¿Te gusta haberte convertido en la imagen de mujer que derriba los prejuicios sobre el ideal de belleza femenino y sobre los prejuicios que hay también sobre la edad?
Me siento orgullosa de ser una de ellas. De ser una de ellas. Porque yo no empecé esto, que hay que tenerlo en cuenta. No he empezado gente importantísima. Y cuando yo aparecí, que no tenía ni puñetera idea de dónde me estaba metiendo, pues me oían hablar, como te estoy hablando yo a ti ahora, y decían, wow. Y yo decía, pero a ver, es que esto no es lo normal. No es lo normal. Así que utilizo la moda, la herramienta que me da para salir ahí afuera y decir, chiquillas, hay vida después de los 40 y de los 50 y de los 60 y de los 70. Hay
buenísimo.
Solamente cuídate.
La edad yo diría que la tenemos en la cabeza si nos acompaña una buena salud, ¿no te parece?
Ah, bueno, por supuesto. A ver, no le pidamos a una mujer de 60 como yo, que con 20 era una persona tranquilita, pues yo qué sé, de estas personas, así que, pues que de cuando cumple 60, pues vaya a ser un torbellino de energía. O sea que cada uno es quien es. Y por cumplir edad no hay que cambiar. Eso es lo que yo digo, nada más.
Me encanta. Por cumplir edad no hay que cambiar. Fíjate, antes de despedirme, no. Pino, quiero compartir contigo y con todos los oyentes de fin de semana unos datos. Y es que según la Sociedad Española de Medicina Estética, la edad a la que los españoles comienzan su relación con los retoques ha pasado de los 35 años a los 20 años. Redes sociales y filtros pueden explicar este descenso en la edad de inicio. ¿A ti qué te dice esta cifra?
A mí me dice que es real porque lo veo, lo palpo todos los días, no, pero un día sí, día no. Y da miedito.
Sí, ¿verdad?
Da miedito, porque yo creo que hay problemas psicológicos detrás, no en todos los casos, en muchos casos hay presión, pero como se te ponen las cosas tan fáciles y te dicen tranquila, esto se quita, esto desaparece, pero ¿sabes lo que es que te pongan algo, verte increíble y que a lo mejor con unos cuantos meses ya no está ahí? No puedes volver a la realidad. Tienes que seguir. Es muy duro que me quiten el buche y dentro de 5 meses lo vuelva a tener. ¿Entiendes? O sea que esto es para mí... A ver, que la gente haga lo que quiera, pero que se informen. Que de verdad vean qué puede ocurrir con el tiempo, ¿no? Y si estás dispuesta a aceptarlo, oye, ahí está tu libre albedrío, ¿no?
Esto es lo que explica también que se genere cierta adicción a esas operaciones de estética. Es verdad que cada vez son más sutiles, que a veces son menos invasivas que hace años, pero claro, si empiezas a los 20, quiere decir que cada poco vas a tener que estar haciéndote esos retoques y que vas a tener que tener una capacidad económica para poderlo asumir durante mucho tiempo. Por luego no encontrarte aparte, con esa frustración, claro, ¿no? De que de repente
aparte,
aparezca el tiempo.
La mayoría de las... Mira, yo estuve hablando con un gran amigo que tiene su clínica de estética y hablamos de este tema, ¿no? De por qué sí, por qué no, y nos respetamos muy bien. Y claro, cuando uno está haciendo durante muchos años muchas cosas, se crean cosas debajo de la piel y que posiblemente hay un momento en que ya jamás vuelvas atrás, ¿no? Pero es una opción y cada vez está todo más moderno, pero también hay muchas cosas que salen afuera y no sabemos lo que va a ocurrir dentro de 10 años. Pero bueno, mucha gente me ha dicho, oye, pero que dentro de 10 años voy a tener arrugas y tampoco las quiero tener. Pues también es verdad. ¿Prefieres tener, yo qué sé, otra facción que antes que una arruga? Pues me parece muy bien. Yo, de todas maneras, ya te digo, yo no profundizo mucho en esto. Me da un poquito de miedo cuando se es muy joven, un poquito bastante. Pero al final uno tiene derecho a tener la opción que quiera. Y de eso se trata, ser libre y ser uno mismo. Lo único que sí estaría muy bien es que te informaras mucho.
Aquí lo vamos a dejar, ha sido un auténtico placer, Pino, conocerte, charlar contigo, me gusta escuchar la aceptación que tienes del paso del tiempo, creo que es un buen ejemplo, porque el tiempo es implacable y depende mucho de cómo lo aceptemos, que estemos mejor o peor con nosotros mismos, que nos queramos más o menos. Pino Montes de Oca, la modelo que resucitó de las canas. Muchísimo.
Sí, como el Fénix.
Muchísimas gracias por estar este ratito del fin de semana con todos los oyentes del fin de semana, COPE. Gracias y hasta pronto.
Gracias a ti, cariño, y a los oyentes. Muchísimas gracias. Chao.
Es un domingo de fiesta, es un domingo de luz a pesar de las nubes, es domingo de resurrección, feliz Pascua, si acabas de incorporarte a la sintonía de fin de semana. Yo no sé si nos estás escuchando desde algún rincón de España donde la lluvia ha dado una tregua y quizás estás en una terraza disfrutando de un aperitivo. Claro, si como te digo, el tiempo te lo permite. Puede que alrededor de esa mesa, en el suelo, haya restos de patatas, de pan, alguna que otra salsa que se ha derramado y algún que otro pájaro como los gorriones que ronda la mesa en busca de los restos que le encanta llevarse al pico. Pues mira, muy atento con este dato que quiero compartir contigo. En los últimos 26 años la población de gorriones en nuestro país ha descendido un 20%, que se dice pronto. Y una de las causas podría residir precisamente en nuestra dieta. ¿Cómo lo oyes? Me gustaría saber más de este estudio que ha llegado a esta conclusión y por eso me acompaña en los próximos minutos de fin de semana Beatriz Sánchez, coordinadora del programa de biodiversidad urbana de SEO Verlife. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beatriz? Bienvenida.
Hola, gracias. Buenos días.
¿Cuántos ejemplares de gorrión común tenemos hoy en día en nuestro país, Beatriz?
Bueno, pues la verdad es que la población de gorrión es muy difícil de cuantificar. Lo que sabemos, se hizo una estima hace unos años, pero bueno, sabemos lo que sabemos es la tendencia de las poblaciones, ¿no? Ese dato de declive del 20% desde 1998, que es desde donde es desde cuando hacemos el programa de seguimiento de aves comunes de SEO Verlife. Y lo cierto es que esta población, aunque es abundante, todo el mundo vemos muchos gorriones a nuestro alrededor, por ejemplo en las terrazas, como has dicho al principio, pero este declive del 20% es constatado y es real, y la población de gorrión es mucho menor que hace 26 años.
Qué pena, ¿no? Y todo tiene que ver un poco con nuestra dieta, ¿no? Ese gorrión, que es un comensal más directo de nuestras mesas. ¿A qué os referís exactamente? ¿Cómo le está afectando?
Bueno, la dieta, esta dieta de a base de nuestros restos de comida basura, por así decirlo, ¿no? Estos restos de patatas fritas o de pan, es uno de los factores que parece que están causando ese declive de las poblaciones de gorrión. Pero no es el único. No hay una certeza de qué está pasando, pero sí que sabemos que, por ejemplo, en ciudades como Londres, París o Berlín, las poblaciones de gorriones prácticamente han desaparecido. Son ciudades con muy urbanizadas, con mucha contaminación, ¿no? Mucho ruido, todos estos factores que hacen que en una ciudad no vivan bien ni las personas. Y además, como estaréis pensando, muchos de estos factores también afectan a la salud de la población, y por eso es tan importante estos datos y atender a lo que le está pasando al gorrión, porque al final es nuestro canario en la mina, por así decirlo. Es un excelente bioindicador de la salud de un entorno, de, por ejemplo, en el caso de la dieta, con este estudio que ha citado, que se ha comprobado que, por ejemplo, la dieta a base de bocadillos les provoca anemia y desnutrición, y especialmente a las hembras, o que una dieta a base de alimentos para gatos, ¿no? Esto fue un experimento. Pues supuso un aumento de indicadores de estrés oxidativo y el catabolismo proteico. Esto nos está indicando que esta dieta no es adecuada para los gorriones, pero tampoco es una dieta que sea adecuada para los seres humanos, que es algo que sabemos, ¿no? Este declive del gorrión nos debería alertar de lo que puede pasar al ser humano. Como decía antes, es el canario en la mina.
Es una especie que es fundamental, ¿no?, y necesaria para mantener el equilibrio en nuestro ecosistema. ¿Qué consecuencias podría suponer su desaparición, Beatriz?
Bueno, pues como decías, es una especie fundamental. La naturaleza está en principio en equilibrio, aunque lo alteramos normalmente los seres humanos, y cada pieza es un puzzle muy complejo, y cada pieza tiene un papel fundamental y cuenta para que todo funcione, ¿no? Por ejemplo, los gorriones en la época, especialmente en la época de cría, aunque es una especie omnívora, se alimenta un poco de todo tipo de alimento, pero en la época de cría come muchos insectos. Los pollos necesitan alimentarse a base de proteínas y nos ayudan a controlar estos insectos en los entornos en los que vivimos. Además, hay que tener en cuenta que es una especie que lleva ligada al ser humano pues desde que nos hicimos agricultores, ¿no? Que fue siguiendo nuestros pasos, aprovechando estos restos que nos quedaban, y bueno, pues no hay nada más que pensar o conocer lo que pasó en China, cuando durante el gobierno de Mao se intentaron controlar las cuatro plagas, una de ellas fue el gorrión, y bueno, todo el mundo se pagaba a la gente, se incitaba a la población a que matase gorriones, todo el mundo se puso a matar gorriones, desaparecieron, y hubo una plaga de langostas brutal, que fue uno de los causantes de la gran hambruna que hubo en los años 60. Entonces, pues esto demuestra que el gorrión, como otras muchas especies, es una pieza clave que ayuda a mantener los ecosistemas en equilibrio, y si esa pieza desaparece, pues puede tener consecuencias catastróficas para nosotros y para los ecosistemas.
Por ir concluyendo, ¿hay soluciones para atraer de nuevo a los gorriones y evitar que se vayan a otras zonas o para frenar esa extinción del gorrión?
Sí, por supuesto. Lo que tenemos que hacer es considerar al gorrión y a todas estas aves que conviven con nosotros, también a las especies vegetales y otras especies de fauna, como un elemento importante en nuestros ecosistemas urbanos, integrarlo en la gestión y en la planificación urbana, por ejemplo, a la hora de diseñar o de gestionar los espacios verdes, los parques y jardines, por tener en cuenta que hay algunas prácticas que no les favorecen nada, por ejemplo las podas a destiempo, las siegas brutales que se hacen, o la gestión de lo que se llaman malas hierbas, que en realidad son muy buenas porque proveen a la fauna de alimento, ¿no? Entonces todo esto hay que sería necesario integrarlo en la gestión urbana. Otro de los problemas que tiene el Gorrión es la falta de lugares de nidificación, porque los árboles maduros desaparecen o porque tapamos los huecos en los edificios. Pues hay medidas muy sencillas para integrar espacios de nidificación o para no tapar esos huecos o adecuar otros sí. nuevos en obras de rehabilitación.
Pues aquí lo vamos a tener que dejar. Beatriz Sánchez es coordinadora del programa de biodiversidad urbana de Sea Over Life. Muchísimas gracias por estar en fin de semana. A cuidar los gorriones. Nos toca cuidarlos, ¿sí?
Sí, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Y en 5 minutos vamos a llegar ya a las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hasta aquí lo que ha dado el fin de semana. Te deseo una feliz Pascua, un feliz Domingo de Resurrección. Este programa lo has podido escuchar gracias a todo su equipo: Marce Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García. En el control, Natalia Escolar, y en control central, Yolanda Sánchez. Por cierto, la semana que viene se pone al frente de nuevo Cristina López Schlichting.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ayúdame a entender qué tengo que hacer por mis hermanos.
El hombre a quien Cristo confió su iglesia.
¡Está vivo!
Son impostores.
Pero hay gente que les cree.
La roca en la que Cristo fundó su fe.
Cuida mi rebaño. Protégelo.
San Pedro. El domingo a las 10:15 de la noche, en 13.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que, además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas, no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Tierra Santa ha celebrado esta semana sin los peregrinos que visitan los escenarios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En un mensaje a los católicos locales, grandes damnificados por la situación, Francisco les reconocía no solo como custodios de los lugares de la salvación, sino como testigos de la pasión del Señor a través de sus propios sufrimientos. Son razones de peso para apelar a los cristianos de todo el mundo a apoyar a estas comunidades sin las cuales, como decía Pablo VI, los santos lugares se convertirían en museos. La situación situación que atraviesa la región pone a prueba la capacidad de resistencia de una población que ha visto disminuir sus números de forma dramática, hasta temerse por la continuidad de una presencia de 2.000 años. El Papa alude en concreto a los niños, a quienes la guerra niega un futuro en la tierra de sus padres. Uno de los gestos más elocuentes de estos días ha sido el abrazo de Francisco a un padre israelí y otro palestino, unidos por el dolor de haber perdido a sus hijas de 13 y 10 años en el conflicto. Y unidos, sobre todo, por la esperanza en que Dios, a quien ambos invocan con nombres diferentes, no permitirá que el odio tenga la última palabra. Es la esperanza en la resurrección que los cristianos comenzaron a proclamar tras el acontecimiento del sepulcro vacío en Jerusalén. Una esperanza que brilla con especial luminosidad en medio de tanto dolor y sin sentido.